Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. ¡Comenzamos! Nuestro primer asunto en el programa de hoy tiene que ver con el estado de los mares europeos, que según un informe de la ONG Oceana es bastante precario a pesar de la protección legal sobre el papel. Además, hablaremos de un acuerdo histórico entre el sindicato Comisiones Obreras y cinco ONGs ecologistas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sea Over Life y WWF para la transición justa del sector turístico. Conoceremos el trabajo de los voluntarios digitales de emergencias, BOST, que actúan sobre la información en las redes sociales en situaciones en las que es especialmente delicado lo que pueda difundirse a través de ellas. Además, desde Save the Children nos hablarán de los abusos sexuales a menores a raíz del movimiento Me Too Incest. Y desde Igualdad Animal nos contarán las buenas noticias que llegan desde Alemania, que ha prohibido el triturado de pollitos macho en vivo en la industria del huevo. Un parque de papel es como se llama en el mundo de la conservación de la naturaleza a una zona natural que tiene una protección legal sobre el papel, pero que a la hora de la verdad pues no se toman las medidas necesarias para que esa protección sea real. Para la organización Oceana, las áreas marinas protegidas en Europa son precisamente eso, parques de papel, y así es como se llaman en su último informe, respaldado, como es lógico, con multitud de datos que demuestran esta afirmación. Pilar Marín es científica marina de Oceana. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Clara.
Este término, parques de papel, ¿qué significa exactamente, Pilar?
Bueno, para saber lo que es un parque de papel, lo primero que tenemos que saber es que es un área marina protegida. Existen definiciones que nos dan organizaciones internacionales como la UICN, pero yo te voy a contar en un lenguaje más de andar por casa qué es lo que es un área marina protegida. Son espacios que se declaran en el mar por ley, en los que se establecen una serie de medidas para regular las actividades humanas, y ya sean actividades extractivas como la pesca, el turismo o la investigación. Y existen diferentes figuras para declarar esas zonas marinas protegidas, que a todos nos sonarán, pues parques nacionales, parques naturales, reservas marinas, monumentos, en fin. Y pueden estar bien bajo la legislación autonómica, nacional o europeo o internacional. Algunos ejemplos que todos tenemos muy cerquita probablemente: el Parque Nacional de Cabrera, la Reserva Marina de Tabarca, las Columbretes o la Graciosa en Canarias, el Parque Natural de Cabo de Gata. ¿Qué ocurre? Que todas estas zonas deben de tener un plan de gestión, que es lo que regula esas actividades. Uh-huh. Donde se reflejan todas esas medidas. Es decir, qué es lo que está restringido, qué es lo que está prohibido y en qué zona se puede hacer qué actividad. ¿Qué pasa con los parques de papel? Pues que a pesar de que esas zonas han sido declaradas como protegidas bajo ley, la gestión es insuficiente o inadecuada para llevar a cabo los objetivos de conservación por los que se declaró la zona. Y esto puede ocurrir por varios motivos. Porque el plan no existe, porque el plan existe pero no se cumple, o bien porque las medidas que se establecen son claramente insuficientes para prestar la atención a los hábitats o especies por los que que queremos conservar.
España es un país, obviamente, rodeado de agua, rodeado de mares, y por eso es muy importante protegerlos. También es un país que explota el turismo de sol y playa. Y, por otro lado, pues está la pesca. Bueno, todo esto que nos contabas, Pilar. Cuéntanos cuál es la situación en concreto de España, porque este informe es europeo, pero bueno, nos vamos a centrar en casa.
Sí, a ver, en Oceana lo que hemos hecho con este informe es analizar dentro de la red Natura Marina, que son más de 500.000 kilómetros cuadrados dentro de Europa, o sea, unas 3.500 áreas protegidas, y hemos analizado un total de 13 amenazas, que van desde zonas de anclaje, acuicultura, dragados, vertidos de dragado, pesca, instalaciones de gas y para gas y petróleo, tráfico marítimo, en fin, un total de 13 amenazas. Y lo que nos hemos encontrado es que en el 96% de esos lugares se permiten actividades destructivas dentro de sus límites. ¿Qué ocurre en España? Pues que la situación es bastante llamativa. ¿Por qué? Porque el 82% de las áreas marinas protegidas de España está afectada por algún tipo de amenaza.
¿Y cuáles son, de esas 13 que se han detectado, cuáles son las más habituales en las playas, vamos, en las playas, en los mares de nuestro país?
En España lo que hemos encontrado es que es el país más permisivo con las actividades pesqueras y que en el 51% de todas esas áreas se dan actividades de pesca que van en contra de la conservación de los hábitats con los que se protegió. Por ejemplo, si se protege un arrecife, pues no puede haber pesca de arrastre. O aparejos de pesca que entren en contacto con el fondo o que enganchen determinadas especies de coral.
Claro, porque la pesca de arrastre ya sabemos que, bueno, pues como su propio nombre indica, arrasa con todo, pero también en zonas de corales, Pilar, hay otros tipos de pesca, con anzuelo incluso, que pueden perjudicar mucho, ¿no?
Eso es, sí. La cuestión es tener en cuenta el hábitat que estamos protegiendo para así gestionar de la manera más adecuada las amenazas. En el caso de la pesca, como tú bien decías, se puede pescar con diferentes tipos de arte. Un anzuelo o un arte de enmalle, que en principio son artes de pesca que producen menos impacto, sí que pueden provocar impacto en corales arborescentes porque se enganchan en las ramas y destruyen todo el hábitat. Esos son el tipo de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de tener una buena gestión.
La pesca, por tanto, es uno de los grandes problemas en España, pero hay otros.
Sí, también hemos detectado que otro de los datos llamativos para España es que el tráfico marítimo también es una amenaza relevante, porque hay un 77% de los lugares que hemos analizado que están afectados por el tráfico marítimo. Y luego, si lo miramos un poco en perspectiva para toda Europa, hemos visto que en realidad las amenazas más extendidas son el tráfico marítimo, la pesca y el dragado, y que hay lugares en los que de esas 13 amenazas aparecen hasta 12. O sea, el peligro que corren la conservación de los hábitats por los que se protegieron esos lugares, pues es bastante alto.
Pilar, perdona, que quería hacer un inciso para que nos explicaras qué son los dragados, porque yo creo que, bueno, pues cuando hablamos de pesca todo el mundo entiende por qué esto perjudica a los fondos marinos. Cuando hablamos de tráfico marítimo, pues también sabemos la contaminación que esto produce, pero los dragados quizás sean menos conocidos, ¿no?, esta práctica.
Sí, bueno, los dragados son prácticas bastante habituales, sobre todo en las bocanas de los puertos, para permitir un calado suficiente para la entrada y salida de embarcaciones. Entonces, hay zonas que se establecen para el dragado, para drenar esa arena y colocarla en otro sitio donde se vierte, y esto evidentemente también supone una amenaza para comunidades bentónicas, para comunidades que viven sobre el fondo, porque están sometidas a una presión y un estrés continuo.
Para que los barcos puedan atracar en puertos, se elimina o se retira el exceso de sedimentación que se va depositando, ¿no?, en el fondo marino de ese, justo debajo de ese puerto, pero se echa ese sedimento a otro lugar y bueno, pues hay un doble destrozo, ¿no?
Efectivamente, está por un lado el impacto que produce la extracción de la arena, el dragado en sí, y por otra parte, el vertido del dragado.
Como decías, hay zonas en las que confluyen muchísimas de estas amenazas. Hay una zona en España especialmente afectada también, ¿no? En la que hay un montón de circunstancias del tipo que nos estás explicando que confluyen ahí.
Sí, nosotros hemos querido destacar en el estudio una pequeña zona que está cerca del estrecho de Gibraltar, en la costa gaditana, que se llama Estrecho Oriental. Y ahí, a pesar de su pequeño tamaño, tiene apenas 230 kilómetros cuadrados, que está en la zona exterior de la bahía de Algeciras, se dan hasta ocho amenazas diferentes de las 13 que hemos analizado. Esto es un ratio bastante, bastante alto. Sin embargo, vemos ocho amenazas, pero al mismo tiempo vemos que ese lugar protege a bancos de arena, cuevas sumergidas, arrecifes, estructuras que se forman por la filtración de gases, o especies como el delfín mular o la tortuga boba. No cabe en la cabeza que ese tipo de actividades se den en un sitio donde se tienen que conservar este tipo de hábitat. Es una situación bastante ilógica pensar que si se dan ese tipo de amenazas, el hábitat se pueda conservar, que es lo que requiere la legislación europea.
¿Y qué propone Oceana que se haga con estas zonas, estos parques de papel? Que, bueno, claro, ya no se pueden pedir leyes que protejan porque ya están hechas, pero no se implementan. ¿Qué es lo que está pidiendo Oceana?
Nosotros lo que pedimos es que, con vistas al objetivo 2030, que se ha aprobado recientemente por la Estrategia Europea de Biodiversidad, los países se han comprometido, y entre ellos España, y recientemente lo ha ratificado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es que España se compromete a proteger de forma efectiva el 30% de sus mares y el 10% bajo protección estricta. ¿Cuál es la situación actual de España? España actualmente tiene un 13% protegido, pero solo un 0,2% bajo protección estricta. Esto supone un gran reto para la Administración española, y lo que queremos es que esos planes de gestión que comentaba yo al principio sean verdaderos instrumentos para conservar la biodiversidad.
Una biodiversidad de la que me gustaría, para ir terminando, Pilar, que nos describieras en toda su riqueza, para que sepamos pues cuál es el patrimonio natural que tenemos y que podemos perder aquí en España.
Bueno, hay gente que todavía no lo sabe, pero España tiene uno de los patrimonios submarinos más ricos de Europa. Estamos en una situación geográfica totalmente extraordinaria, con el estrecho de Gibraltar, que une dos mares, donde tenemos arrecifes de profundidad, arrecifes de coral de profundidad, donde tenemos ecosistemas pelágicos con unas corrientes que favorecen la presencia de grandes cetáceos o hábitats muy desconocidos pero muy productivos, como son las zonas de mal y de coralígeno, que son zonas pesqueras fundamentales para la pesca artesanal y que tenemos que conservar de cara al futuro, porque evidentemente esto afecta de sobremanera a las actividades pesqueras.
De todas esas zonas que necesitarían alguna protección extra, pues que también se conservaran de mejor manera y que están corriendo un grave peligro, Pilar, ¿cuáles podríamos destacar en la península y en las islas?
Bueno, nosotros apuntamos porque el Mediterráneo tiene que aumentar su protección sí o sí, porque hay zonas que están realmente castigadas. Canarias es el gran olvidado y en el norte también hay tarea por hacer. O sea, no es una sola zona, sino que tenemos que hacer un zoom y mirarlo desde arriba todo en conjunto, porque la conexión entre los mares es real y tenemos que hacer un gran esfuerzo por protegerlos de la mejor manera.
Claro, además no existen fronteras, ¿no? Si lo que
Efectivamente.
afecta a un mar, pues afecta a otro y bueno, es difícil, ¿no? Proteger una
Sí.
zona desprotegiendo otra por completo o castigando otra.
Exactamente, lo que nosotros pretendemos es que al menos esos relictos, esas zonas que aumenten la resiliencia para posibles impactos futuros, estén realmente bien conservadas, que tengamos esos oasis en el mar que nos proporcionen ese beneficio, al menos a corto o largo plazo, para las generaciones futuras, sí.
¿Hay algo que esté en nuestras manos, en las manos de la ciudadanía para la protección de los mares?
Hombre, si no estás directamente relacionado con un área protegida que esté cerca del lugar donde vives, evidentemente lo que podemos hacer es hacer una mayor presión sobre los políticos que gestionan este tipo de lugares para que la protección sea efectiva. O sea, la voz del ciudadano siempre cuenta. Y estamos ahí para decir qué es lo que nos pasa, qué es lo que queremos y si queremos conservar el patrimonio submarino para las generaciones futuras. Yo con mi hijo, yo quiero que vea el mar como yo lo vi en su día, como un mar productivo, con un mar en el que se pesca, con un mar del que puedo disfrutar, pero si el día de mañana no lo tiene, para mí sería una gran tristeza, ¿no?
Además, el mar también está soportando una amenaza extra, que es la del cambio climático, porque también le afecta a los mares el cambio climático.
Efectivamente, los mares en general tienen tres tipos principales de amenaza: las actividades de pesca destructiva, la contaminación y bajo todo eso el cambio climático, ¿no? Todo esto bajo la sombrilla del cambio climático.
Porque aumentando la temperatura del planeta también se aumenta la temperatura de los mares.
Efectivamente, y eso puede suponer una gran pérdida para de hábitats que o sea, no es como una ballena que puede desplazarse de un sitio a otro y buscar un hábitat más beneficioso para su grupo
Sí,
de
para su
habitantes, ¿no?
supervivencia, sí.
Exactamente. Sino hay determinados hábitats, como imagínate, cómo huye un arrecife de coral, es imposible. O sea, tenemos que hacer lo posible para mantener la resiliencia del océano y nuestra petición es hacerlo a través de las áreas marinas protegidas, zonas que estén estrictamente protegidas para aumentar la resiliencia y la respuesta del mar ante efectos del cambio climático como un aumento de temperatura, un aumento de la acidificación de los océanos. Y bueno.
Pues necesitamos, por tanto, Pilar, más zonas protegidas y que esa protección se lleve a efecto, que no se convierta, pues, en palabras sobre papel que no van a ningún lado, esos parques de papel, que es el término que hemos conocido también gracias a este informe de Oceana en Madrid sin Fronteras hoy, y gracias a ti, Pilar Marín, científica marina de Oceana. Un abrazo, gracias por estar en Madrid
Un
sin Fronteras.
abrazo.
Hasta
Muchas
luego.
gracias a vosotros.
Adiós.
Love gives you eyes I cannot see. Lips filled with words you never speak. I waited all this time to see if you're still waiting around for me. Well, I've been waiting around body's been falling down, but the world keeps spinning round. Who are you laughing at?
Soy Lucía Martínez, responsable de políticas de infancia de Save the Children en España. Según los últimos datos que tenemos disponibles del 2019, sabemos como la mitad de las denuncias de delitos contra la libertad sexual tienen como víctima a una persona menor de edad. Se trata de alrededor de 6.000 denuncias al año. Y sabemos también que 8 de cada 10 víctimas responden a niñas o adolescentes. Estos datos nos muestran la importancia que tiene que en España podamos contar con una ley de protección integral a la infancia víctima de violencia. Una ley que hoy en día se está trabajando en el Congreso de los Diputados por parte de todas las fuerzas políticas. Se trata de una ley que pondría a España como pionera en la protección integral a la infancia. Desde Save the Children pedimos a los diputados y diputadas del Congreso que pongan todos sus esfuerzos en trabajar de manera conjunta para poder sacar esta ley adelante. Se trata de una oportunidad única que va a poder por fin proteger a la infancia en España contra cualquier tipo de violencia. Movimientos como el Me Too francés muestran el clamor social que existe no solamente en España, sino en otros países del mundo, en pedir a los responsables políticos que pongan todos sus esfuerzos en facilitar leyes como la que se está trabajando en España, que permitirán desarrollar estrategias que facilitarán que se puedan disponer de herramientas suficientes para proteger a la infancia víctima de violencia en España y en otros países. In the night while my body slept in my bed, my mind was running through the woods instead. 100 miles an hour in the fast lane, 100 miles an hour in my head.
El sector turístico ha sido uno de los más afectados, sino el que más, por la pandemia, y con él ha arrastrado la economía de un país excesivamente dependiente de este sector. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sea Over Life y WWF, junto al sindicato Comisiones Obreras, se han unido para plantear una transición justa para el turismo, del que dependen muchísimos empleos, pero también que afecta mucho a territorios en los que está más presente. Esta noche en Madrid sin Fronteras tenemos con nosotros nuevamente a Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra. Buenas noches, Blanca, bienvenida.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Y también nos acompaña Mariano Sanz, de Comisiones Obreras, el secretario confederal de Comisiones Obreras en Medio Ambiente y Movilidad. Mariano, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos.
Bueno, vamos a hablar de lo que habéis llamado una alianza histórica. Es una ocasión en la que un sindicato, como es Comisiones Obreras, con todo el peso que tiene en su sector, pues se pone de acuerdo con 5 organizaciones también muy, muy importantes, de mucho peso en nuestro país, y se llega a un acuerdo. Aquello de que el empleo, que lo económico está reñido con la conservación del medio ambiente, con la ecología, pues va siendo una cosa del pasado, un lema del pasado, y vamos hacia un futuro de una economía verde. Contadnos cómo ha surgido, Mariano, esta alianza.
Bueno, en principio nosotros somos parte de la sociedad civil que reclama una mayor ambición de las políticas medioambientales y especialmente de la lucha contra el cambio climático. Entonces, nosotros con las organizaciones ecologistas, pues compartimos, por ejemplo, Alianza por el Clima, que es una gran coalición de asociaciones, con lo cual nosotros somos parte de esa sociedad. Segundo, venimos comunicándonos y hablando de cosas concretas desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues nos surgió la posibilidad de intentar profundizar en temas concretos que tienen un impacto muy importante en temas de medio ambiente, fundamentalmente pues para ahondar en una intersección, llegar a tener unas bases comunes de por dónde tienen que ir, digamos, las pautas para este cambio de modelo productivo y de sostenibilidad, en este caso, en el marco del turismo, ¿no? Entonces, es uno de muchos
acuerdos que ya se han hecho, de muchas conversaciones que ya se han mantenido y que se mantendrán acerca de sectores clave en la economía, pero que también en el impacto medioambiental en nuestro país. ¿Es así?
Sí, muy bien. Sí, sí. Y además, bueno, pues ya tuvimos un primer acuerdo, digamos, de posicionamiento sobre el tema de urbanismo. Ahora hemos abordado el tema del turismo y pendientes próximamente abordaremos otro tema como es la movilidad, que también es trascendental.
Blanca, ¿cuál es el reto que se os planteaba a la hora de sentaros a hablar con todas las organizaciones ecologistas, con el sindicato Comisiones Obreras?
Bueno, como bien ha dicho Mariano, ya teníamos una experiencia de trabajo conjunto en el marco de Alianza por el Clima y compartimos otras reivindicaciones, ¿no? Particularmente con el tema del cambio climático, hace tiempo que tenemos posiciones comunes. Sin duda es un reto concretar y es un reto concretar en el contexto de una profunda crisis económica que ya está en marcha y que está por venir, ¿no? Sus peores consecuencias, concretar por sectores, digamos, ¿no? Nos alegra mucho, evidentemente, que este mantra, que ya forma parte del pasado, ¿no?, que el empleo y la economía están reñidos con la protección del medio ambiente, como bien has dicho, el poder no concretar más cómo vemos y cómo debe ser esa transformación. Evidentemente, creo que estamos todos de acuerdo en que estamos en una profunda crisis económica, por lo tanto, va a haber que transformar e impulsar de nuevo la economía, pero que esto no se puede hacer en los términos en los que estábamos y que hay que hacer un cambio profundo. Y por lo tanto no podemos seguir haciendo las cosas igual. Particularmente el turismo es un sector que, si bien genera mucho empleo, también es cierto que de una manera muy precaria y muy temporal, y el impacto que tiene en el medio ambiente es inasumible. Entonces este es el planteamiento, ¿no? No podemos reactivar el sector turístico en un modelo que está destruyendo nuestro territorio. Y ponernos de acuerdo en esto, ¿no?, en cómo debe ser, por lo tanto, ese sector turístico, no ha sido difícil ponernos de acuerdo con Comisiones Obreras, eso para empezar. Y ha sido, nos parece interesante mostrar esta unión y estos acuerdos, ¿no?
Bueno, en los fondos de reconstrucción que manda Europa, también van en esa línea, ¿no? Europa nos dice que debemos ir en esa línea, en una economía más verde, en cuanto a las inversiones o la utilización de ese dinero en esta situación, Mariana.
Es cierto que... Ay, perdón.
No, Blanca, adelante.
No, quería decir que es cierto que Europa ha dado unas indicaciones y unas orientaciones, pero que está por ver si realmente va a condicionar estos fondos, ¿no? Porque tenemos mucha experiencia en que las palabras se las lleva el viento y que luego a donde vaya realmente el dinero para que se produzca una transformación profunda de la economía, la transformación que necesitamos, realmente tiene que haber unas condiciones estrictas y tiene que haber muchos cambios, y muchas grandes empresas que hasta ahora se han beneficiado de este modelo de negocio tienen que salir perdiendo. Y esto es lo que está por ver en los próximos años, cuando realmente se implementen los fondos de recuperación, si realmente por fin se pone sobre la mesa el que hay modelos de negocio y grandes empresas en España que tienen que transformarse profundamente. Estamos expectantes a que esto se produzca y no sean solo palabras.
Pues ahora entramos en el fondo de la cuestión y concretamos un poquito más, porque efectivamente esas son las intenciones, pero hay que aterrizarlas en medidas muy concretas y muy específicas para saber un poco hacia dónde vamos. Pero Mariano, también me gustaría que hicieras un pequeño análisis sobre lo estrictamente laboral que aporta o no el sector turístico, porque vosotros habéis señalado en muchas ocasiones que la precariedad, la temporalidad, son las condiciones laborales en general de los trabajadores del turismo, pues no son tampoco en general las ideales.
Bueno, vamos a ver, tenemos un turismo que es muy masivo. No podemos perder de vista que en el año 2019 pues prácticamente llegaron 84 millones de turistas a España, basado en un transporte aéreo bonificado, porque los impuestos que se pagan por parte del combustible son menores que la media, con una gran ocupación de costas y de instalaciones y con un consumo de recursos naturales muy importantes. en el concreto, en el marco del turismo, es pues prácticamente el 40% de todos los trabajadores que están en el sector son trabajadores temporales, y en muchos casos pues las condiciones de trabajo son muy malas, no solamente desde el punto de vista de propias de los salarios que tienen, ¿sí? Uno de los elementos de la competitividad son los bajos salarios, sino que también están sujetos a unas altísimas jornadas laborales.
Ya tenemos una cierta experiencia con otros sectores en la transición energética, con la descarbonización, con la minería, con las centrales térmicas. ¿Puede ser un patrón parecido en ese sentido?
Tiene que ser parecido, y por eso utilizamos el término de transición justa, en el sentido de que un modelo de negocio, que una producción ya no sea viable en términos ambientales e incluso en términos económicos, en el caso del carbón, sin duda, no significa que debamos dejar a gente atrás, ¿no? Que las miles de personas que trabajan en eso necesitan una solución justa para esta situación. En ese sentido es que sí que el modelo nos sirve, ¿no? Sobre todo planteado en términos de justicia. Hay que cambiar el sector turístico, pero no podemos dejar sin trabajo o dejar sin viabilidad económica a miles de personas y miles de pueblos. En ese sentido es que nos sirve el ejemplo, porque creo que se ha hecho un buen trabajo en plantear esa transición justa para el sector del carbón. Y en realidad todos los sectores de la economía necesitan cambios profundos, como venimos diciendo, y todos esos cambios se deben dar en términos de justicia social, ¿no? Y que la gente siga teniendo un empleo y que los pueblos y municipios y lugares tengan oportunidades económicas de las que vivir.
Y en este sentido, bueno, pues también hay que tratar cada territorio según sus características. No todo el turismo ni toda España es igual. Blanca.
Efectivamente, y ahí tenemos una cuestión que ya estamos viviendo ahora en zonas súper explotadas, ¿no? Particularmente en las islas, que es que hay una escasez real de recursos humanos, de recursos naturales. Las islas son territorios pequeños, y se da el caso, pues en Baleares, por ejemplo, el agua no alcanza, el agua no alcanza para regar, no alcanza para el consumo, y se está gastando en el turismo, ¿no? Entonces, es evidente que hay territorios que ya no pueden soportar más carga turística, más visitantes, más hoteles, y con el consumo que implica de recursos naturales. Y sin embargo, hay territorios del interior que se quedan fuera de este modelo turístico de sol y playa, que pueden crear oportunidades económicas con un tipo de modelo, con un tipo de turismo diferente.
Bueno, pues ¿cómo definiríais esa senda hacia este turismo justo? Estamos hablando de muchas cosas, de muchos factores. Estamos hablando de esas zonas hiperexplotadas por el turismo. Estamos hablando de la precariedad en el empleo y la temporalidad. Estamos hablando de construcción también, de nuevos complejos. Estamos hablando de la aeronáutica también, de los transportes. Son muchísimas cosas. Mariano, ¿cómo se puede completar este puzzle para que el resultado sea ese turismo justo?
Pues mira, eso tiene una base fundamental, que es el diálogo social y el diálogo con la sociedad, con los empresarios, con los representantes de los trabajadores y con las administraciones, pero también con la parte de la sociedad que estamos reclamando un cambio de este modelo. Entonces, se tiene que basar en eso y hay que hacer un buen diagnóstico. Como ahora mismo se están desarrollando procesos de convenios de transición justa en zonas afectadas por cierres de minería y cierres de térmica. Lo primero que se hace es sentarse y hacer un diagnóstico de cuál es la situación, cuáles van a ser los problemas, e empezar a implementar medidas para que a medio plazo, no tenemos que ver que las cosas son todas a corto plazo, a medio plazo podamos cambiar ese modelo. La base es el diálogo.
Y esas personas que ahora mismo se dedican al turismo y han perdido su empleo, porque en este año pues no ha habido turismo apenas. Esas personas ahora mismo, ¿qué solución les podríamos dar para que tengan un futuro laboral?
Vamos a ver, es que lo que tenemos que ver es orientar qué políticas queremos desarrollar. O sea, si no queremos tener un desarrollo tan intenso del turismo, tendremos que ver en las zonas afectadas, hacer un diagnóstico y ver qué potencialidades se tiene basándonos en aspectos que son claves. Porque si España tiene una debilidad, por ejemplo, es su bajo tejido industrial, que tiene solamente aproximadamente pues un 12%, cuando la media de Europa a lo mejor pues son un 28%. Pues hay que empezar a plantear alternativas industriales que no tienen que ser grandes, vinculadas con elementos que van a ser claves, como va a ser las energías renovables, el desarrollo de la biodiversidad, la gestión de residuos, la economía circular, que son elementos donde ya nos tenemos que ir formando e ir implantando desde el punto de vista de las administraciones herramientas para poder incentivar ese tipo de actividades.
Lo que tenemos claro es que tanta gente no puede vivir del turismo. De aquí a un tiempo hay que formarla y derivarla a otros sectores que tengan más futuro.
Hay que transitar a otro modelo de economía.
Sí. Y está claro también que hay muchas necesidades sin cubrir en nuestra sociedad. Mariano ya ha mencionado unas cuantas, ¿no? Desde las energías renovables, la gestión de residuos, la economía circular, la producción de alimentos. No nos olvidemos también de la sanidad y de los cuidados y de la protección social, que es algo que también esta pandemia ha puesto sobre la mesa, claramente, ¿no? Un sistema de cuidados totalmente colapsado, en el que nuestros ancianos están acumulados en residencias, los niños si no van al cole, todo es un drama. Un sistema de cuidados en el que realmente esas necesidades estén cubiertas sería una oportunidad de generar empleo, igual que la protección de la biodiversidad, incluso en las zonas de costa, muy asociadas y muy destrozadas por el turismo. La restauración ecológica, el restaurar esos ecosistemas de costa, las dunas, las playas, que ahora mismo están sobreexplotados por el turismo, también es una oportunidad de empleo que debemos aprovechar.
Blanca, tú me contabas el otro día que, por ejemplo, hay zonas en las que no existe agua para beber ni para regar, porque se la llevan todos los complejos turísticos y claro, aquí estamos viendo pues un gran sufrimiento de la población o una priorización, ¿no?, del turismo frente a la ciudadanía.
Este es el paradigma que debemos cambiar y que la crisis climática y ecológica ha puesto sobre la mesa, ¿no? Ese plantear la economía como si el planeta no tuviese límites y si el agua fuese a salir de algún lado, o los minerales, o la tierra, o la energía, ¿no? Entonces, hay que replantearse completamente la economía para que esté dentro de los límites del planeta. Esto como economía en general, y en cada territorio también hay que respetar la cantidad de recursos naturales que hay. Pues lo hemos dicho, las islas no tienen una enormidad de recursos naturales, pues el agua escasea y se debe priorizar los usos. En estos tiempos de escasez de recursos naturales debemos priorizar los usos de todo, de la energía, del agua, igual que de las emisiones de CO2. Entonces, evidentemente,
la alimentación más cercana.
La alimentación
también.
Y estar generando esa cantidad de emisiones de CO2 para que vengan los ingleses a beber a nuestra costa, evidentemente en estos tiempos no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Hay que reservar los recursos naturales para lo que es verdaderamente importante y no es el modelo de turismo que tenemos ahora mismo, desde luego.
Y los ciudadanos y ciudadanas, ¿qué podemos aportar a esta transición justa del turismo? Porque somos también actores en esto.
Pues ser más racionales en el turismo que nosotros hacemos de manera individual y ser también conscientes de los impactos de las actividades de ocio que desarrollamos. Yo creo que el primer elemento que tenemos que extender entre la ciudadanía es que seamos conscientes de los impactos que tenemos, tanto desde el punto de vista colectivo, pero también desde el punto de vista individual. Eso nos va a hacer dar una visión muy perimetral de cuáles son los impactos que tenemos y seguro que sensibilizarnos para disminuirles.
Y además ese apoyo, ¿no?, también de la sociedad hacia estos nuevos modelos. Es que llevamos muchos años hablando de la necesidad de cambiar de modelo de vida, del modelo de producción. Llevamos muchísimo tiempo. Quizás ahora la pandemia nos haya presentado una oportunidad.
Bueno, pues probablemente estamos ante una década absolutamente fundamental en la lucha contra el cambio climático. La que nos enfrentamos en este momento es determinante con los objetivos a 2030 y desde luego también con las consecuencias que estamos teniendo, ¿no? Y yo creo que la sociedad, y además eso a nivel europeo, que ha habido encuestas muy recientes, pues la sociedad cada vez demanda un crecimiento más sostenible, que va a llevar un debate muy importante, porque no podemos seguir creciendo de la misma forma que estamos creciendo. O sea, no podemos estar basando un crecimiento de la sociedad que solamente esté referenciado en el Producto Interior Bruto. Hay que ver otros parámetros, sobre todo lo que es la naturaleza y sobre todo también lo que es el bienestar de los ciudadanos.
Bueno, pues nos sobran argumentos. Está el argumento principal, que es el de la sostenibilidad, y es que este planeta pues no aguanta más, pero hemos visto que el sector turístico pues se quiebra ante una crisis como esta, es muy, muy vulnerable, pero es que están también esos trabajadores y trabajadoras detrás que viven pues en la precariedad y en la inestabilidad laboral. Así que, bueno.
Y en la ilegalidad.
Y en la ilegalidad en muchos
porque
casos.
Hay una gran cantidad de empleo,
economía sumergida, sí.
Efectivamente.
Bueno, pues los argumentos, desde luego, no nos faltan. Todo indica que ese es el camino. Ahora tenemos que tener la inteligencia suficiente y la visión como para poder llevarlo adelante con ayuda, por supuesto, de las ONGs como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Overlife, WWF y Amigos de la Tierra, de la que es coordinadora Blanca Ruibal, y también de sindicatos como Comisiones Obreras, desde del que es secretario confederal y de Medio Ambiente y Movilidad, Mariano Sanz. Muchísimas gracias y, bueno, a por más acuerdos como este en otros sectores importantes, ¿no? Estáis
trabajando
también en otros, ¿verdad?
Sí.
Queda mucho trabajo por delante.
Sí, próximamente empezaremos a abordar la movilidad.
Bueno, pues lo contaremos también. También un tema crucial en la transición hacia, bueno, pues un mundo más sostenible, en la transición energética. Muchísimas gracias a ambos, Blanca Ruibal, Mariano Sanz. Gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
Muchas gracias a vosotros y estaremos encantados de compartir, bueno, pues nuestros debates. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Dream catcher in the rear view mirror hasn't caught a thing yet. $20 and a souvenir. Anything's worth trying to stay out of your nightmares. See, I was in your dream last night.
Soy Silvia Barquero, directora de Igualdad Animal. Alemania prohibirá en 2022 el triturado de pollitos macho. Estos pollitos son descartados por la industria del huevo porque la industria solo necesita gallinas que pongan huevos y por lo tanto los machos no son necesarios. Así que esta noticia es muy bienvenida porque salvará la vida de 45 millones de animales. El gobierno alemán, además, ha destacado que quieren dar ejemplo en el resto de Europa y eso es lo que esperamos en España, que sigan adelante esta medida que evitaría la muerte en España de 35 millones de animales de manera completamente innecesaria, y es lo que le hemos pedido al Ministerio de Agricultura. Continuaremos trabajando para que esta medida se haga efectiva también en nuestro país.
Cuando se produce una emergencia, un incendio, un ataque terrorista, una catástrofe natural, la alarma ciudadana se traslada a las redes sociales y comienza una avalancha de información a veces útil, otras veces muy contraproducente, sea o no bien intencionada. BOST es una organización internacional que está presente también en España. Sus siglas en inglés significan Equipo de Apoyo de Operaciones Virtuales y está integrada por voluntarios digitales. El trabajo que hacen es de una importancia creciente, tan creciente como lo es el peso de la información a través de las redes sociales. Vamos a conocerlo hoy gracias a nuestro invitado David Ferrero, que es portavoz del Equipo de Voluntarios Digitales de Emergencias BOST en Madrid. David, buenas noches.
Muy buenas noches, Clara. Es un placer estar hoy aquí en Madrid sin Fronteras y muchísimas gracias por invitarnos.
Pues igualmente. Muchas gracias por venir a contarnos sobre esta organización que la verdad es que un poquito desde la sombra, porque vuestro trabajo está detrás de una pantalla de ordenador, hace una labor importantísima. Cuéntanos cómo nació BOST.
Pues así es, Clara, como bien has comentado, nuestra labor se hace sobre todo a través de Internet, a través de las redes sociales. Como has contado al principio, efectivamente cuando surge una emergencia que tiene un interés pues por parte de la población, ¿no? Como puede ser, pues tú decías, los incendios forestales o un ataque terrorista, por ejemplo, o cuando se derrumba un edificio, por poner algunos ejemplos, pues esa emergencia, debido a la erupción de Internet y de las redes sociales, tiene una emergencia paralela, ¿no? Digital, que puede agravar de tal forma que pone en peligro tanto a los intervinientes como a posibles víctimas de la emergencia física, ¿no? Bueno, pues de esto se dieron cuenta los expertos allá por el año 2010-2011, específicamente en Estados Unidos. Jeff Phillips, que es el director de emergencias de los ranchos en Albuquerque, y que se dio cuenta de esto, ¿no? Y dijo que había que dar respuesta a esa emergencia que también surgía en las redes sociales y que era necesario un equipo de profesionales que supieran y que unasen conocimientos de las emergencias, pero también de las redes sociales y de la comunicación digital para apoyar a los servicios de emergencia. Por lo tanto, los BOST, los equipos que aquí en España se conocen como voluntarios digitales en emergencias, pues nacen para dar respuesta a una necesidad que tienen los propios perfiles oficiales y los propios servicios de emergencia, ¿no? En 2011, la Cruz Roja Americana pone en marcha el primer equipo de voluntarios digitales de emergencias en Washington. Uh-huh. Y aquí en España se importa ese modelo, que hoy además está replicado en una veintena de países en todo el mundo, y aquí en Europa además tiene un arraigo especial. Y en España los BOST llegan de la mano de Luis Serrano, que entonces era jefe de prensa del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, que por primera vez dice, oigan, pues este modelo que está funcionando en Estados Unidos sería interesante quizás trasladarlo a España. Y de hecho, en 2012, que seguro que muchos oyentes recuerdan, sí, que fue un año especialmente duro con el tema de los incendios forestales, se produce un hecho que marca el inicio de los equipos BOST aquí en España, y es un incendio que se produce en Carlet, en la Comunidad Valenciana, y hay un tuit en el que se pone que se necesitan voluntarios con motosierras, con coches, con mantas, con palas, para ayudar a los bomberos en un incendio cuyas llamas están cercanas a la central nuclear de Carlet, ¿no? Sí. Esto, que además se ha retuiteado por un perfil oficial, cuando, recordemos, las redes sociales empezaban a viralizar contenidos, pues tuvo un impacto muy grande en la población, ¿no? Por fortuna, claro, os podéis imaginar la sorpresa de los bomberos si en ese caso empiezan a llegar gente allí con motosierras, con tal, cuando además era una información falsa, ¿no? Entonces, este fue el comienzo y digamos la mecha que hizo que los equipos BOST empezasen a funcionar aquí en España. Tan solo unos meses después empieza a funcionar también el equipo de voluntarios digitales en la Comunidad de Madrid, porque aquí, como sabéis, en España tenemos una organización territorial por comunidades autónomas, con lo cual cada comunidad autónoma tiene su equipo de voluntarios digitales en emergencias que están coordinados luego también a nivel nacional.
Esos profesionales que son de todos procedentes, sois todos procedentes del mundo de la protección civil, de gestores de emergencias, bomberos sanitarios, periodistas de emergencias. Todos tenéis una formación además extra, participáis en simulacros, es decir, que estáis formados en todo lo que significa una emergencia, en los protocolos y en las necesidades que surgen de una de las emergencias, de cualquiera de estas emergencias, y por tanto también de cuáles son las cuestiones que pueden venir a hacer fracasar a las fuerzas de protección civil a la hora de intervenir en un lugar como este. Por ejemplo, seguro que tienes un montón de historias que contar, porque los bulos también forman parte de vuestro trabajo, sobre informaciones y desinformaciones pues que estuvieron a punto de provocar una catástrofe mayor aún.
Pues sí, de hecho, como bien comentabas, Clara, nosotros tenemos dos objetivos prioritarios. Por un lado, el dar apoyo a los perfiles oficiales para que sus consejos lleguen a un mayor número de gente, pero también, y esto ha surgido pues con el uso de las redes sociales, ¿no?, es la monitorización de la información que van dando los ciudadanos, los servicios de emergencia, en tiempo real a través de las redes sociales sobre un suceso de crisis. Y nosotros, ¿para qué lo monitorizamos? Sobre todo para detectar posibles bulos que, como bien dices, pueden poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Por poner algún ejemplo reciente, pues todos seguro que tenemos en nuestra cabeza los atentados terroristas en Barcelona, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, por ejemplo, aquí la labor de los equipos de voluntarios digitales de emergencias es muy importante para detectar si la información que está en ese momento aflorando en redes sociales es cierta o no. Porque, claro, la alarma social que pueden ocasionar las redes sociales afecta directamente a la resolución de la propia emergencia. En el caso de los incendios forestales, lo hemos comentado antes, un bulo que pide voluntarios para ir a rescatar, por ejemplo, a perros y animales que están en una protectora de animales, que se supone que el fuego les va a afectar, y mandan para allá voluntarios. Esto es un caso real que ocurrió hace unos años, uh-huh, en un incendio muy importante aquí en la Comunidad de Madrid, en Robledo de Chavela, donde se pidieron voluntarios para ir a rescatar a esos animales, porque además decían que es que los bomberos no estaban haciendo su trabajo, ¿no? Bueno, pues imagínate cuando allí se personan muchas personas con sus vehículos privados, que colapsan los caminos y que además hacen que los servicios de extinción tengan que dejar su trabajo para encargarse de la seguridad de esas personas, ¿no? Bueno, pues son casos que vemos cómo las redes sociales también afectan directamente a la resolución de las emergencias. Mm. Lo hemos visto también hace una semana con el incendio, la explosión en un edificio aquí en Madrid capital. Bueno, pues en este caso los bulos decían que podía tratarse de un atentado terrorista. De hecho, hubo imágenes que se subieron en las redes sociales de posibles sospechosos que podían haber participado en esa supuesta en ese supuesto atentado, y bueno, no había información oficial al respecto que apuntase que eso pudiese ser así. Por lo tanto, en los primeros momentos en los que hay una crisis de este tipo, es verdad que la información es difusa y puede dar lugar a este tipo de bulos, ¿no? Lo que hay que hacer es llamar a la responsabilidad de la gente a no difundir información que puede dañar a otras personas y, sobre todo, que no es cierta y, por lo tanto, no está ayudando a la labor de los servicios de emergencia.
Incluso puede reventar una operación policial en un momento determinado si se revelan pues las ubicaciones, ¿no?, de los dispositivos, o bueno, pues provocar situaciones muy peligrosas, ¿no?, para las personas que están participando en la emergencia.
Así es. De hecho, es una práctica muy habitual que vemos, y seguro que todos hemos visto en redes sociales, cómo los usuarios comparten, hay un control policial en tal punto, evitar uh-huh. pasar por ahí. Bueno, hay que pensar que los controles policiales muchas veces pues tienen un objetivo concreto de búsqueda de una persona o de prevención de algún tipo de delito, ¿no? Las redes sociales las utilizamos todos, tanto los buenos como los malos, y esto hay que saberlo, y la información puede llegar a cualquier sitio. De hecho, los malos suelen saber utilizar muy bien las redes sociales y captar la información que para ellos es valiosa. También lo hemos vivido en prácticamente todos los atentados terroristas. Esas operaciones policiales en curso que van a la caza de esos terroristas y que mucha gente la retransmiten en directo, bien por vídeo, bien por foto. Y eso no está ayudando ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni a las víctimas que han sido dañadas, ¿no?, en ese tipo de sucesos. Con lo cual, una de las labores de los BOS también es velar por el buen uso de la información en emergencias. Hablando del mismo ejemplo de la explosión de la semana pasada en Madrid, bueno, el baile de cifras, cada vez que hay un accidente importante, no solamente es poco ético, sino que además puede ocasionar un sufrimiento muy grande a las familias de esas personas que posiblemente sean víctimas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el baile de cifras de X heridos, X fallecidos, esperemos a la información oficial, porque el buen uso de la información es cosa de todos. También ocurrió en el accidente de Albia, que seguro que todos recordamos, sí, en Santiago de Compostela, cuando en un primer momento es verdad que se pidieron voluntarios para ir a donar a los hospitales sangre, ¿no? Pero eso en media hora fue resuelto y ni siquiera las fuentes oficiales habían pedido esos voluntarios, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que se empezaran a colapsar los hospitales, porque también tenemos que tener en cuenta que la información en redes sociales, y sobre todo si hablamos de emergencias, es una información que caduca, con lo cual lo que ahora mismo puede ser un conato de incendio, en media hora puede estar extinguido o puede haberse convertido en un gran incendio, ¿no? Con lo cual, igual que ocurrió en Santiago de Compostela, es muy importante seguir información oficial y que esa información sea la actual.
Uh-huh. Eso para todos los usuarios, es verdad que en estas situaciones se genera pues una demanda de información tan grande que muchas veces como usuarios pues no filtramos, y esto es muy, muy peligroso. Tenéis un trabajo creciente cada vez más, David, porque claro, las redes sociales van a más, nunca van a ir a menos, y los usuarios no sé si llegaremos a hacer un uso adecuado. Tenemos mucho que aprender de cómo hacerlo. Así que tenéis muchísimo trabajo.
Bueno, la verdad que, como bien dices, nuestro trabajo se debe también a las fuentes de información oficial, no a esos perfiles oficiales, a esos profesionales que están perfectamente preparados y que lideran los gabinetes de información en emergencias. Tenemos mucha suerte en España y en concreto en la Comunidad de Madrid de contar con grandes profesionales que saben liderar esa información, ¿no? Con lo cual es muy importante eso, porque sin una información oficial que se ofrezca de forma ágil y temprana, nuestra labor tampoco podría ser mucho más allá y los ciudadanos no estarían correctamente informados. He de decir que en los últimos años es verdad que quizás hay una conciencia cada vez mayor por parte de la población de que existe un problema muy grande, que es la desinformación, uh-huh, que son las fake news, ¿no? Que parece que es un concepto de ahora, pero no. Las fake news existen desde siempre y los periodistas lo sabemos muy bien. Pero ¿qué pasa? Que con Internet esas fake news se han globalizado y se viralizan en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las fake news, que la desinformación es un problema muy grave, no solamente en emergencias, que el Departamento de Seguridad Nacional incluso las ha incluido como uno de los riesgos a tener en cuenta, que el propio Centro Nacional de Inteligencia ha elaborado una guía para usuarios para combatir la desinformación, porque la Comisión Europea considera las fake news como uno de los problemas prioritarios para los estados democráticos. Es decir, que no solamente hablamos de emergencias, sino en nuestro día a día, en nuestra vida democrática, hay que tener en cuenta que las fake news son un problema, y por eso la concienciación, la sensibilización y la formación es tan importante. Nosotros, desde los equipos BOS, también nos dedicamos a formar y acompañar a los servicios de emergencia, a protecciones civiles, a servicios sanitarios, a que también sepan manejar las redes sociales para dar información a los ciudadanos.
Pues David Ferrero, portavoz del equipo de voluntarios digitales de emergencias BOST, muchísimas gracias. Podemos buscar, por cierto, el perfil también de esta organización, VOST, BOST, son las siglas detrás de las que están todos esos voluntarios y voluntarias, entre ellos David Ferrero. Muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras y por el trabajo.
Muchísimas gracias, Felicia, muchísimas gracias a Onda Madrid por esta oportunidad y sobre todo también por entender la importancia de que la buena información en emergencias salva vidas. Muchísimas gracias.
Hasta un abrazo. Hasta luego. And you're my burning bright sunshine. And how many days can you show to me? Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. I won't regret, and I sure could not forget. You were still mine when the evil came. How many times must I say that you were mine, and that you're my burning bright sunshine? And how many days can you show to me a way when I'm loving you with all my life?